¡Necesito una dosis más! ¡Traedme un último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es...
Tiempo de sobredosis.
¡Quiero un puto chute!
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
Me dijo el psiquiatra que soy hipersensible, que estoy enfermo y que el mundo no es como lo veo. Está loco. El mundo está loco. La enfermedad está loca. El psiquiatra astral está loco. Yo no estoy loco. Lo siento y lo siento claro. Tu amor me está comiendo a pedazos. Tu amor también está loco. Con sus garras disfrazadas de mentiras acaricia mi pecho y me abre la herida. La misma herida. Quema la misma hora, los mismos días, la misma causa. Solo cambia el nombre, pero los personajes son los mismos. Amor por suicidarse, desconfianza creciente, miedo eterno, mentiras endiabladas. Maldito psiquiatra loco. Dice que soy hipersensible. Yo digo que me estás matando. Dice que el problema soy yo. Yo digo que el problema eres tú. Aléjate. Aléjate de mí, di adiós. Tú eres mi enfermedad, mi calamidad, porque eres libre y todo lo demás. Yo no soy hipersensible. El psiquiatra no te conoce. Él no sabe de tu grandiosa habilidad de hacerme daño. Yo no estoy loco. Fin.
Yo no estoy loco. Ay, hijo de la chingada. No estamos locos, pero... estamos cambiando. Bienvenidos, bandita, a la temporada número 2 de este super programazo. Ya con 22 episodios el día de hoy, compadre.
Su podcast de preferencia. La tendencia en todas las redes sociales.
Aquí arrasando, arrasando. Si tienen Twitter, revisen. Somos tendencia desde el mes de noviembre aproximadamente. Tenemos un invitado, banda. No lo vamos a presentar porque pues saben que somos maleducados. Pero pues él solito tiene boquita, dicen por ahí. ¿Has visto aquel video de esto es mi primera vez hablando? Bueno, sí, ya hablaba.
Mi nombre es Edwin Lara Martínez.
Ese nombre ya lo había escuchado aquí varias veces.
Es mi primo desde dónde, compadre, desde dónde nos viene.
Desde Hidalgo, desde Huautla, Hidalgo, estamos.
Fíjate, ¿eh?
Nada más vino el día de hoy especialmente para esta grabación, compadre.
Oh, es el carrito que se regresa al ratito en el taxi acá, Hidalgo. Así está el presupuesto aquí en Tiempo de Sobredosis.
Para que
nos
vean,
dimos chance de tomar vacaciones chidas, a gusto. Ojalá que ustedes también se la hayan pasado bien y nos hayan extrañado un chingo.
La neta, así es que si son de otro lugar que no es Cuautirroco o el estado de Jalisco, échenos un mensajito, llamada y presupuesto.
Y le caen. También tenemos tráfico de pasaportes, pues si son de otro país, pueden pasar de manera ilegal.
Pensé que ibas a decir de otra cosa, compadre.
No. Hay que respetar.
Claro, claro. Bueno, antes de comenzar, sí quisiera mencionar, este es el primer episodio de esta segunda temporada. Bonito, chulo, y hay que empezar como debe ser, compadre. ¿Por qué? Tiempo de sobredosis. ¿Por qué le llamamos así? Para aquella bandita que no nos ha escuchado o que no ha escuchado el primer episodio, ¿por qué tiempo de sobredosis?
Si se me va algún dato, tú me echas la mano, Lalo, porque...
Y si no, aquí está mi compadre, fiel sí. Al programa, él escuchó el primer episodio.
¿Cómo fue que me gustó un meme que hizo el equipo de producción de memes? Escuchando el primer episodio de Tiempo de Sobredosis, escuchando el último o algo así, ¿no? Pues empezó precisamente como como ganas, ¿no? No sé, pues de hacer algo. Tú me comentaste si armábamos un podcast y empezamos a ver como de qué temas.
Exactamente.
Ver que nuestros perfiles académicos, tú normalista, yo psicólogo, y ver como qué podíamos hacer con esa onda. Y me gusta mucho algo que a lo mejor la banda no se ha dado cuenta, y ojalá que sí, que no queríamos hacer uno nomás de cotorreo.
Claro,
¿sí? Que
claro.
No queríamos nomás ponernos a decir bobadas, que está chido, ¿no?
Que las decimos.
Ajá, las decimos y lo hacemos, pero también el toque especial o la cerecita, lo chido es que queremos dar como un... un contenido, pues, sí, algo, algo que digan ustedes, ay, que nos citen después en sus tesis o algo, ¿no?
No nada más perdí una hora escuchando a dos tontos que ahora son tres ya.
Ajá. Así nomás de, ay, están diciendo puras tonterías, una borrachera entre compas, man. Y pues empezó así. Nos empezamos a ver qué gustos teníamos, qué intereses teníamos, y pues caímos en esta onda de nuestro poeta maldito preferido aquí, Charles Baudelaire.
A huevo.
Y él le mencionaba, ¿no? Hay que estar briagos, hay que embriagarnos de virtud, de poesía o de vino, pero estar briagos siempre. Entonces, bajo esa...
esa premisa.
Ajá, ándale. Ahí caímos, y también sobre la película esta, que también está bien chida, de Trainspotting. Y pues el chute, ¿no? Sí, el darnos un chute de eso que nosotros queremos, y lo estamos dando como aquí en el cotorreo, y entre acá en lo intelectualoide cotorreo.
Ah, güey.
Que lo intelectualoide pues nomás se queda en el in.
Como si estuviésemos pisteando, ¿no? Ah, ni más ni más.
¿Cómo fue? ¿Así fue? ¿O sí, es el recuerdo que me creé fantasioso?
No, sí, para mí es así. Palabras más, palabras menos. A lo mejor faltó el escenario, pero sí, es así. Y pues ustedes saben, banda, tiempo de sobredosis, pues no nada más queremos embriagarnos de sustancias, ¿no? Sino de...
como de cotorreo. Yo pienso que por eso estamos haciendo estas mamadas, güey. ¿Qué estaríamos haciendo hoy? ¿Qué es?
Hoy
este día, a estas horas, pues estuviéramos echando el agua.
Sí,
No estamos echando el agua con este calorón que está haciendo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que grabar.
Hay que grabar, a huevo.
Si no estuviéramos echando chelas, ¿no?
Sí, sí.
Salud a los que están echando
chelas. Salud a los que están echando. Saludcita de la buena. Y bueno, sin más ni más, bandita, comenzamos. Por cierto, antes de comenzar, siempre soy así, perdón.
Descomencemos.
Ustedes díganos qué les pareció el nuevo intro. Al parecer, da miedo. Uh-huh. Por ahí dicen que da miedo. Sí,
dicen que da miedo.
No sé, ustedes díganos si quieren que regresemos al primero, regresamos al primero, pero ya es, tuvo que haber un cambio, uh-huh, ¿no?
Y a mí me parece buenísimo, güey. Usted es como... no mames, pinche Lalo, y es mi compa. Ah,
no, pero
y me habla.
Pagué, güey, pagué por él.
Ah, tu cola también. Me hubieras dicho, hey, güey, no se queda tanto.
Pues de hecho, aquí está la nota, güey. Ah. Bueno, ahora sí, sin más ni más.
¿Quieres que te pague qué?
Comenzamos. Uh-huh. Chinito, compadre, primo, mi primo, el chinito. Uh-huh. ¿Sabes cuál es el tema del día de hoy?
La psicología.
Calientito, tibiecito. Compadre, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Tabú para ir a terapia.
Tabú. Uh-huh. Los tabúes.
Ajá.
Ok, los tabúes, es verdad. Uh-huh. Los tabúes sobre la terapia, uh-huh, ¿no? De qué es lo que ustedes, banda, conocen sobre el tema, ¿no? Sobre la terapia, sobre los psicolocos. Para empezar, uh-huh, ahí está uh-huh, el primero, el psicoloco. Voy a ir con el psicoloco, con mi amigo el psicoloco.
¿Qué onda, psicoloco? Chale.
Pero bueno, ¿por qué, compadre? Díganos para empezar, ¿por qué ir al psicólogo?
Razones hay muchísimas, pues.
Ok.
No voy a mencionar la palabra que ustedes ya saben. Ahorita, hasta después, espero.
Ok.
Pero ¿por qué ir? Porque así como te preocupas, por tus finanzas, así como te preocupas, por algún dolor físico, que espero que te preocupes por algún dolor físico, malestar, así como impide tus actividades, una gripita, un dolor de huesos por aquí, pues también te puede impedir, realizar ciertas actividades, malestares emocionales que no se ven. Eso es lo chistosón, que tienes gripa y pues traes el moco acá.
Ajá.
¿No? Pero puedes tener un trastorno de distimia, por ejemplo, y nadie se da color, ni tú mismo, cabrón. Entonces, ¿por qué es importante? Porque va a mejorar la calidad de vida. O sea, no nada más la tuya, sino también de las personas que te rodean, y somos un sistema de cosas. Al mejorar tu calidad de vida, mejora la de tu familia, la de tu entorno, y así a lo micro y a lo macrosocial. O sea, si todas las personas se atendieran, o nos atendiéramos, psicológicamente, que tuviéramos este tipo de procesos, pues a lo mejor la dinámica social fuera diferente. Por ejemplo,
okay,
me platicabas del evento de fútbol, uh-huh, que tuvo a lo mejor si las personas, no estoy juzgando, pues,
okay,
pero si las personas que fueron ahí tuvieran un control de ira y de sus emociones, que en este caso de ira, yendo a terapia, pues a lo mejor no pasamos como tantas así cosillas,
tantas
así
vergüenzas.
Como tantas vergüenzas, así de, ah, chale, van a decir que así somos todos o cosas así, ¿no? Para eso necesitamos, para una mejor dinámica social.
Aquí, bandita, quiero contextualizar lo que mi compadre dice. Ustedes, si lo saben, si no lo saben, lo digo. Aquí en el estado de Jalisco hay una copa de fútbol amateur que se llama Copa Jalisco. Son todos los municipios compitiendo entre ellos mismos para ver cuál es el municipio mejor,
¿no? A ver quién la tiene más grande.
¿Quién la tiene más grande? Este fin de semana pasado vino el municipio de Tepatitlán de Morelos, allá por Guadalajara, y nos visitaron, ¿no? Tepatitlán, si quienes conocen sabrán que es una ciudad, a lo mejor no muy grande, pero es una ciudad, no sé, de algunos 200 mil habitantes, no sé, esta cifra la estoy inventando, pero sí aproximadamente, o sea. Sí, sí, sí.
Y, pero te fijas cómo lo dicen, no, como unos 200 mil, la neta me estoy sacando la información de los calzones, pero
Y vinieron, manda, y pues, Cuauhti Rock, Cuauhti Ranch. Entonces, así como llegaron, así los trataron. Les dieron de, pues en el fútbol de patadas, les llevaron a todos a morir. Se cayó un jugador y levántate, hijo de tu chintola, que es su puta madre. Y abucheos y abucheos y malos tratos. Y le decía a mi compadre, me dio un poquito de pena decir, si somos de Cuautitlán, pero pues aquí andamos, ¿no?
Sí, y fíjate, o sea, como en esos eventos, si tú estás tranquilo, si ya tu terapeuta te dijo, mira, cuando sientas así, échate unas respiradas, apachurra una bolita que te preste así, pero no andes gritando.
Piensa en qué está sintiendo ese hombre al que le está.
Sientes empático con el otro. Pero no, güey, pues no hay ese tipo de procesos y pues comete uno estas acciones y así muchas cosas. Entonces, ¿por qué es importante? Yo lo centraría así como para resumir, para mejorar la calidad de vida. No nada más individual, sino también hasta la calidad de vida social.
Excelente.
Así, chingoncísimo.
¿Quiénes son los que deben ir al psicólogo, güey? Me imagino que todos. Uh-huh. Pero debe de haber candidatos A, B, C.
Sí, sí, pues principalmente tú, güey. Claro, yo tengo mucho miedo por tu mirada así, como perdida, no mantienes la mirada, estás como disperso y toda esta onda. De pronto tus pinches, no, no es cierto.
Ya me estaba viendo. Sí, es cierto.
Sí,
cierto.
Sí, es verdad. Me está leyendo la mente. Así. No, ¿quién?
Ese es un tabú, banda. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Continúa.
¿Quién es pueden ir, a mí, tú, yo soltando, ¿verdad? Edwin, ¿cuándo tú irías?
Pues cuando se me presente un problema, uh-huh. Cuando me dicen, no, pues tienes que ir al psicólogo, y que no, porque hiciste esto, eso está mal, pues.
Sí, solamente en esos casos.
Solamente en esos casos.
O sea, pero dijo algo bien, bien interesante, cuando hay un problema.
Ok.
Y es ¿quiénes deben de ir? Precisamente los que sientan que hay una situación en su haber que no lo pueden manejar. Una situación laboral, familiar, sexual, social.
Con tu pareja.
Con tu pareja, con tus hijos. O sea, un problema en la interacción, un problema en tu sentir con la relación con otras personas. O sea, tengo problemas con la relación con mi jefe patrón. ¿no? Ajá. Y así como ese tipo de cosas, ¿no? La relación con mi pareja, la relación con mis hijos, siento ahí la relación conmigo mismo me perturba, o no estoy tan cómodo en esta onda.
O incluso desde un pensamiento, ¿no? O una imagen mental, ¿no? Uh-huh. Yo venía escuchando, ahora que venía en carretera, a unas chicas, psicólogas que decían algo así de, no solamente tiene que ir una persona cuando ya está el problema, sí. Cuando ya le diste un chingadazo, cuando ya hiciste algo, ya está el problema, sino desde tus pensamientos, uh-huh. Desde que piensas esto y se continúa con ese pensamiento.
A mí me gustó mucho en la universidad, nos comentaban que la cultura de la salud mental debería de ser como se dice de la salud bucal, ¿no? Al dentista, cuando yo estaba chiquito, al menos nos decían, cada 6 meses debes ir a que te, al dentista,
¿no? A que te chequen el aceite.
Ajá, yo he ido una sola pinche vez en mi vida, no es cierto, por eso dices yo estoy...
Se nota, compadre, ya.
Cierra los cinco, volteate para otro lado. No, pero así debería de ser. O sea, no esperar a que se llene el buche, güey. Uh-huh. Y porque por lo regular las personas van a consulta, pues cuando ya la traemos hasta la garganta, así cuando traemos el problema muy, muy grande, y hasta entonces vas. Pero, pues preferentemente puedes ir a proceso y vas a decir, ¿para qué voy? ¿Para qué voy?
No, o sea, no es como necesito. Tomarte,
como comer mandarinas en noviembre.
No porque me quisiera pagar.
Ajá, sí, 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 o sea, y ese es uno de los problemas, el, voy a gastar tanto feria. Pero es como chingarte tus mandarinas, tus juguitos de limón, de naranja, en diciembre para agarrar vitamina C y estar bien cuando se lleve la temporada de frío. Es igual, o sea, yo voy a proceso psicológico sin la necesidad de tener algún síntoma muy marcado. Pero eso me va a ayudar a fortalecer mis herramientas individuales para cuando se presente alguna situación complicada poder hacerle.
Oye, güey, ¿y cuánto dura la terapia? Si es... Bueno, primero contéstame esa pregunta.
¿Cuánto dura?
Sí, ¿cuánto dura una terapia? ¿Una sesión?
¿Una sesión?
¿O el proceso terapéutico?
Bueno, una sesión dura entre 40 y 60 minutos.
No puede ser más.
Pues sí, pero a lo mejor ya nos ponemos a chismear. Okay. Sí, okay. Bueno, ¿y entonces qué pasó?
¿Y si lo mataste con el cuchillo?
¿Cómo fue así? O sea, ¿sí seguiste a tu esposa porque tenías muchos celos, neta? Y te diste cuenta que en realidad iba al mercado como ella te dijo, voy a ir al mercado, amor. Y sí fue al mercado.
¿Y si revisaste? ¿Sí revisaste su teléfono? Me acordé, vi una publicación en Facebook el otro día, un vato publica, quiero revisar los mensajes de WhatsApp y el mes de tu pareja, mándame un mensaje, escríbeme, yo te puedo ayudar. Dije, ay, cabrón, más barato que ir al psicólogo.
O sea, como no era un decir que te ibas a poner a chismear.
No les digo cuál vato fue, ni en dónde la encontré.
No, pero fíjate, se usa mucho para que no se me vaya, te acuerdas de la pregunta, pero se usa mucho de yo para qué voy al psicólogo si tengo mis compas, ¿no?
Ajá.
Y en él, güey. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
A huevo, lo dijo el coche.
Sí, sí, sí. Ah, de veras, de ahí la saqué. Mira, yo voy a compartir, ¿no? Cuando estaba cuando estaba dejando estas costumbres que yo tenía, cuando estaba dejando de beber, fui con unos amigos. Yo me sentía, andaba agüitadón y así. Y yo voy con ellos y, pues, para lloriquearles, ¿no? Fíjate que traigo este pedo. ¿Y cuál va a ser la ayuda de un amigo, güey? O sea, lo hace de buena fe. Pues chíngate una. Güey, pues sí, yo vengo a decirte que estoy triste, no porque no tomo, pero no estoy tomando, güey. Y es chíngate una.
Con alcohol se olvidan las penas.
Sí, o sea, como la mirada que va a tener un amigo no va a ser muy objetiva porque obviamente tiene afecto hacia ti, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, si vas y le cuentas un problema de pareja, pues, mándala la chingada, güey, ¿qué estás aguantando esa pinche vieja? Ya te dijimos, güey. Así, ¿no? Y en cambio, el punto de vista de un psicólogo va a ser más objetivo, va a profundizar en por qué te sientes como te sientes cuando el amigo nada más se va a ir como a lo inmediato, ¿no?
Si no se te quita, se te olvida.
Ah, huevo, ¿no? Y puede que sea divertido, ¿no? Pero no va a ser muy saludable, quizás. Entonces, el tiempo que dura la sesión, ahora sí cayendo a lo anterior.
Ay, compadre, traes esa memoria.
La bajé de pechito, ¿eh?
A hueso.
De 40 a 60 minutos, porque después se va a redundar, se tiende a redundar. Es como lo... Y se puede extender, o puede ser menos. Puede ser menos o se puede extender.
¿Tres casquillos? ¿Tres espuelas o qué?
Son nuevas las espuelas. ¿Cómo se llama la herradura? Puede ser más. Dependiendo de cómo esté la... Ahí está, mira, depende. Dependiendo de cómo esté la situación. Pero por lo regular o aproximadamente duran de 40 a 60 minutos.
¿Y el proceso terapéutico desde que vas hasta, no sé, desde que estás curado, entre comillas?
Mira,
depende.
Sí, ahí sí, depende del enfoque que tenga el terapeuta, o sea, de la corriente psicológica que esté manejando. Por ejemplo, si vas a psicoanálisis con un psicoanalista, puede que empieces hoy, que tenemos esta tierna edad, y la termines como tus 40 años, que está tierna tu edad todavía, pero que se va a tardar.
Eres un pollito.
Sí, que se va a tardar 40. Unos años, pues, ¿no? Tu proceso terapéutico se va a tardar unos años en ese enfoque. Uh-huh. Caso contrario, en un enfoque cognitivo-conductual que va, que es más corto. Hay más evidencia científica sobre este enfoque, más resultados, es más medible. Y las sesiones, pues, pueden ser 4 o 5, ¿no?
10, depende del problema.
Ajá. El enfoque del... O sea, la manera en que trabaja el psicólogo también. Y eso también va a determinar qué tan cómodo te sientas tú. Por ejemplo, va a haber, quizás algún psicólogo que te ponga actividades con las cuales tú no te sientas cómodo y caigas en esta onda de generalizar. No, pues pinches psicólogos, güey, no sirven para nada. No. El enfoque que se utilizó contigo, es más, ni siquiera el psicólogo que a ti te atendió, no es que no sirva. El enfoque que se utilizó contigo en ese momento, el que se creyó, no era el adecuado. Pero puede que si vas con ese mismo psicólogo y tú le dices, oye, viejo, no me está funcionando lo que tú me estás haciendo, él cambia de enfoque o cambia de
estrategia.
De estrategia, ajá. Y pues ya puede haber algún otro resultado, pero todo va a depender precisamente de qué tanto también el paciente, pues aquí aplica el chiste de la otra vez. O sea, qué tantas ganas o qué tanta voluntad tenga el paciente por cambiar.
Okay.
O sea, a lo mejor va como en el caso de que dice Edwin, porque me mandan, porque te mandan. No, pues vine porque me mandaron del ministerio. Así, ¿no? Y pues no va a haber.
Okay.
No sé, porque nomás tienes que cumplir con las sesiones. Me dijeron que vinieran 5 veces y que me firmes aquí.
Y ya para curarme.
Ajá. Okay. Y no, pues no.
Sí.
O sea, bien pueden pasar 20 sesiones y va a estar como en
si el foco mismas. No quiere encender, no va a encender.
No, okay, ajá.
Oye, yo tengo algunos tabúes que quisiera mencionar. A lo mejor no una lista enorme, pero sí, porque creo que ya lo hemos estado diciendo y es importante que la bandita lo sepa. Tal vez ya todos lo saben, pero igual puedes recalcarlo, ¿no? Uno de ellos es, solamente van los que están locos, ¿verdad? Que considero yo tabúes, ¿eh? Déjame decirlo, o sea, tú me dices ahorita si lo son o no lo son.
Sí, precisamente también es parte de mi investigación, licenciado, no me acuerdo en qué libro lo busqué, creo que era un libro de 1918, pero sí, uno de los tabús era porque pues, es para locos. Así se dice, no, pues yo no estoy loco. No voy a ir ahí porque yo no tengo ningún malo. Es para débiles,
aparte. Es para débiles, sí.
Así, o sea, no. Lo desvalorizan tanto como decir el hecho de recibir ayuda como que si fuera malo. Y yo, bueno, en los casos que yo conozco, las personas que dicen eso, son personas que no se dan cuenta de que pues somos animales sociales y que siempre necesitamos de otros, como que si estos nunca han ido a comprar una tienda, cabrón, ¿no? O como que si nunca han ido a comprar leche a una tienda, güey, necesitaste que alguien ordeñara una vaca, la pusiera en un galón y te la llevara a la tienda en la que tú estás comprando, ¿no?
Sí.
Y nos cegamos tanto en esta onda de no, yo puedo, que caemos como a este prejuicio de ne, es para locos.
Es para locos.
Y es un tabú que no manches.
Y otro tabú que nos decía, que yo había buscado, que encontré en mi investigación, dices tú. lo digo así con firmeza porque ya tú me lo aclaraste. Uh-huh. Pero uno de los tabúes más comunes es cuando voy al psicólogo por primera vez, voy a recostarme en un sillón rojo.
En un diván.
En un diván rojo. Uh-huh. Yo iba a decir un sillón Kama Sutra.
Se parece.
En un diván rojo me voy a poner así con los pechos, con las manos en el pecho, como tipo Maradona en aquel partido de fútbol. Que, aquellos que saben de fútbol saben a qué me refiero. Volteando hacia arriba y contándole a mi psicólogo los problemas. Oiga, fíjese que tengo este problema, tal. Me imagino que no es así. Para empezar, no creo que haya muchos sillones rojos en todos los consultorios.
No creo que quepan, porque ya los espacios son muy reducidos. Eran
rojos.
Así. No. Eran así, como esos el estereotipo que se tiene de las sesiones. Y se hacen memes buenísimos con esas imágenes,
Sí.
Porque así comenzó. La psicología pues es una ciencia que es relativamente nueva, es del siglo, finales del siglo, antepasado, del siglo XIX, ¿en qué siglo estamos?
XXI, compadre.
XXI, ok, entonces A finales del siglo XIX, okay. Dios
santo. Inicios del 20.
Inicios del 20, bamba, por bamba. Ahí. Así comenzó, no había contacto visual, cabrón.
O sea que llevamos 100 años, un poquito más de 100 años con...
Interesados en estudiar la conducta humana.
Ay, cabrón, o sea, se cuentan del nacimiento de Cristo, llevamos 2000 y todavía eso es un chingo de la humanidad, sí, cabrón.
Lleva como 8000 años la humanidad, más o menos, ¿no? Según mis datos, 8, 13, no me acuerdo. Pero es un tiempo muy corto, ¿no? Para... estas como preguntas existenciales y todo eso, pero no había contacto psicólogo-paciente, no había pues el menor contacto y todo era interpretativo meramente, ¿no? Y lo interpretaba el terapeuta, el
desde psicólogo. Desde la observación, ¿no?
Ajá, de lo que él le decía y pues sabemos el psicoanálisis se basó mucho en estos en esta onda sexual y toda esta onda, las zonas de placer, pero no es así ya. O sea, si vas a un enfoque psicoanalista, puede que te acuesten en un sillón y que tú empieces a soltar tu rollo, ¿no? Pero no es así. O sea, es ir. Obviamente vas a entrar como a una sala, y no necesariamente tiene que ser un lugar cerrado, ¿eh? Me gustó mucho una vez, en Facebook, ¿eh? Vi un vato, un psicólogo, que empezó a dar terapia, al aire libre.
A la naturaleza.
Y así como un maestro de obra ofrece su ayuda de, hey, soy maestro de obra, ¿quién me agarra? Soy pintor, ¿quién me agarra? El vato, soy psicólogo, ¿quién quiere terapia?
En la calle.
En la calle, güey. Y estaba bien, o sea, intervenciones breves, pues.
20 pesitos.
No sé cuánto estaba cobrando, pero yo pienso que tenía hambre bastante el vato. O a lo mejor era como su obra de caridad, a lo mejor era una muy buena persona, ¿no? Pero... es ir y entablar, yo ahora lo veo así, por esta cuestión, como muy particular, el contacto que tú tienes con el terapeuta, o sea, vas a un lugar donde vas a estar acompañado de otro, de otra, donde vas a tener ese contacto, esa escucha, donde vas a estar en un ambiente de confianza y puede que te sienten en una silla, pues en un sillón. Bien puede haber un objeto en medio de ustedes, bien no.
Bien te sentaste en la silla donde no está el pastel.
O te sentaste en el... te sentaste en el pastel y te comiste el otro, O decidiste comerte el pastel y sentarte en otra silla. ¿Todos sabrán de ese chiste?
Lo vamos a compartir en Facebook, banda. El chiste está buenísimo. Está buenísimo.
Me he preguntado, ¿o acaso los psicólogos te leerán la mente?
¿Te leen la mente los psicólogos? La mente.
De hecho, desde cuarto semestre llevamos leer mente 1. ¿Cómo leer la mente a tus manos? No, fíjate que es bien común que se crea, y no porque haya evidencia o porque haya leído yo, pero cuando tú mencionas ya me estás psicoanalizando, ya dicen, ¿sí? Aparte.
Ya llegó el psicólogo a la peda, ya llegó el psicólogo, cállense.
Y hasta se acomodan y así, o sea, es como, pues uno, qué pedo, qué traen o qué, así, ¿no? Ya me estás psicoanalizando, ¿verdad? No, hombre, hasta cuando estoy en sesión me cuesta trabajo acá interpretar el pedo y ver los rasgos. Ahora sí, ahorita que me la vengo a cotorrear, pues está difícil, pero esa es la idea. O sea, las personas piensan que el estudiar psicología, te da como estas cuestiones de habilidad. A lo mejor sí, y no a lo mejor, sí te abre como puertas, sensitivas en el sentido de empatía. Yo me fijaba que esta cuestión, o a mí me generó mucho impacto, quizás es una onda muy personal, yo lo veo de manera general, que la empatía sí acrecentó bastante. Y es como parte del proceso. O sea, siempre nos hicieron ver el hecho de escucha cómo lo ve la otra persona, cómo lo está sintiendo.
Ponte en tus zapatos.
Algo así, ¿no? Ve de dónde viene, cuáles son su infancia, la relación con sus padres, y así, ¿no?
Desde que entonces, te empiezas a cuestionar, ¿no?
Te genera empatía. Ah, bueno. ¿No? Que sería lo único, diferente, entre comillas, porque yo considero, pues, que otras personas que no han estudiado psicología pueden ser muy, muy empáticas. Y hay muchos psicólogos que, pues, no son tan empáticos o no somos tan empáticos. Pero esta onda de leer mentes, pues, ojalá. Ojalá que nos lo dieran, pero en él no pasa así. Y sí llegan muchos consultantes con la onda de ¡pum! Se sientan enfrente.
Ahora sí, léame las cartas.
Y nomás escucho. El reloj así, pues, ¿qué pedo qué? Ah,
pues usted ya, sabe. Usted sabe. Pues dígame.
Pues qué, a ver, así, ¿no? Pues qué, no, pues qué. Y no es así, no le... Es adivinos no somos.
No son.
Ajá, consejeros tampoco. Así porque muchas personas, ese es otro tabú. A lo mejor, no sé si ya te contesté. O sea, el tabú sí es de que, leen la mente, pero en él.
No la hay. No como quisiéramos.
No como quisiéramos. Podemos interpretar.
Me entiende, ¿no?
Podemos interpretar a lo mejor ciertas conductas. Interpretar que van a ser cuestiones.
Como por ejemplo, un doctor, no sé, ahorita toso. Uh-huh. Y si tú eres médico general, dirás, este güey tiene tos. Ajá. Pero no sabes si este güey tiene, no sé, un enfisema pulmonar. Uh-huh. ¿No? Yo no sé de enfermedades, banda, a lo mejor ya me equivoqué. Pero no se sabe si este güey solamente tiene un pulmón, si trae agua, líquido, qué sé yo.
Va a depender también de la formación. Un médico general va a decir, trae tos. Uh-huh. Un cardiólogo va a decir, a lo mejor está tapadita su arteria. Un urólogo va a decir, no se le para a este güey, por eso está tosiendo. Es un síntoma. Ya, los wey, que no ya, se le wey. Paran, tosen. Ay.
Pero no he tosido, güey.
Pero sí, uh-huh. Sí va, ¿no? A lo mejor vamos a hacer varias interpretaciones, como muy comunes o básicas, o que pasen como en muchos sentidos, pero no quiere decir que se lea la mente.
Me acordé de algo, creo que te la voy a robar, compadre, uh-huh. Pero esa de, yo sé dar consejos, por eso estudié psicología, ¿no? O por eso estoy aquí en primer semestre de psicología, porque me gusta dar consejos a mis amigas.
Sí, güey, yo tuve
Perdón, chicas, perdón.
Cuando entras, pues me imagino que cualquier carrera, ¿no? ¿Por qué estás aquí, el maestro cagazón? Pues no sé, la neta.
No había más, se me no acabó sé. El tiempo para elegir una carrera.
Pero está la compañera matadita, el matadito, o sea, la raza que sí tiene como un futuro y que sí querían estar ahí por alguna razón, entonces tú te sientes presionado a contestar algo chingón también, ¿no? Uh-huh. No, pues yo estoy aquí porque la verdad sentí el llamado desde que yo era adolescente y es algo que yo siempre he soñado y tú así de puta madre, yo no he soñado nada, cabrón, así. Sí, yo nomás me veía a los 18 y ya y muere. Pero bueno, ¿qué me preguntaste?
No pregunté, más bien dije esto de...
Ah, sí.
Sé dar consejos, por eso es que...
Y hubo muchos compañeros, digo compañeras porque en mi generación pues, salimos un montón, ponle que eran 100, uh-huh. 85 eran mujeres y 15 hombres. Entonces, digo compañeras porque eran mayoría. Pero la mayoría sí, no, pues es que yo sé dar buenos consejos y todo esto.
Ah, mira,
Pero, es la idea que se tiene, pues. No quiere decir que estén, la raza que quiere estudiar psicología nomás porque da buenos consejos, no lo haga, no. Ahí, pues para eso se va a la escuela, para aprender. Ahí claro. Durante el proceso aprendimos que, pues, no, pues, no somos consejos. Consejeros. Ajá. No vamos a dar consejos, pero es la idea, ¿no? Muchas personas van. Te cuentan su rollo, su problemática, pues, ¿y qué hago? ¿No? Están esperando, bueno, y le digo que sí al muchacho.
¡Sé feliz!
¿Le digo que sí al muchacho o me quedo con mi esposo? Así, ¿no?
Una en el día y otra en la noche.
Y así, ¿no? Pero no vamos a si haces esto, si haces esto otro, no.
Aquí estás tú, compa, estas son todas tus cartas, juégatela, rífatela.
Tú juegas.
Tú sabrás. Ya luego, si fallas, vienes, al cabo, aquí tenemos mucho tiempo para sesiones.
A mí me gusta, mucho una perspectiva que en un congreso, me llamó mucho la atención. El trabajo del psicólogo, pues, es hacer de una mala noticia, una noticia. Nada más. Uh-huh. Igual con un suceso.
Sin
de un mal suceso, un suceso. Así de, por ejemplo, una separación. Es terrible para el consultante, ¿no? ¡Ay, estoy separado! ¡Me engañaron! Que de lugar de que sea esa carga negativa, sea nada más. Estoy separado. Punto. O sea que, ajá. Uh-huh. Y ese es el trabajo que se hace, ese acompañamiento para que se le dé otro significado. Que se resignifique esa tortura y ese dolor así del pechito y se empiece a construir desde ahí.
¿Un amigo puede ser psicólogo? O sea, ¿tú puedes ser mi psicólogo?
Si yo soy psicólogo, ¿ser el psicólogo? No, por lo que decía hace ratito.
Tú sí puedes, güey, porque no eres mi amigo, güey.
Ah.
No. Termina.
Está perdón. Bien, colega, este, compañero aquí de
termina, podcast. Termina.
Okay, estoy llorando. ¿Quieres seguir, Edwin, con esto?
Termina. ¿Un amigo puede ser tu psicólogo?
No, porque va a haber esa carga de ay, se me fue, güey. De conocimiento, lo que decíamos, cuando un amigo te ya está influenciado, güey. Uh-huh. Ya hay cierto afecto por ti, hay una carga, ya hay un juicio contigo. Entonces, no se va a poder porque va a haber como un afecto, por ejemplo, no contigo, con alguien que sí sea mi amigo de verdad. oye, güey, tengo este problema, entonces yo voy a sentir, como esa cercanía con él. Uh-huh. Y me va a impedir ver como la situación general. Me va a impedir, por ejemplo, ver alguna cuestión que él pueda cambiar. Y quizás lo vea como, chale, yo le voy a echar la mano a mi compa, yo le voy a decir qué hacer.
Pero éticamente, pues, no. Uh-huh. Ok.
Precisamente por ese tipo de cosas. Porque va a haber esta, no va a haber esa claridad como de pensamiento de ti hacia él. Sí, le puedes dar una charla, y puedes cotorrear con él. Yo porque pues he platicado con varios amigos así y o sea, sí te pueden escuchar, pues. Uh-huh. No, el vato psicólogo, la psicóloga no se va a poner mamón, o sea, si tú tienes un amigo, una amiga psicóloga, pues platica con ella,
claro,
con él. Pero ten en cuenta que no vas a decir, "Ay, estoy yendo a terapia." Uh-huh. Nel. O sea, estoy platicando con una amiga que sabe, ¿no? Sobre estas cosas.
No, y además pierdes clientes, ¿no?
Además, sí, pues, no mames, o sea, pues amigo. Sí voy a platicar contigo, pero al menos dame un 100.
Oye, y hablando de eso, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto la sesión? Una sesión, aproximadamente, ¿no?
El promedio es que también va a depender como de la del terapeuta. Uh-huh. O sea, si es un terapeuta que esté muy preparado, obviamente, que esté con especialidades, con maestrías, pues es igual que un médico, uh-huh, que un dentista que tiene ya varias especialidades, que un docente cuando va aumentando en grado, pues el costo de sus sesiones van a ser más grandes, ¿no? Yo, recuerdo a la maestra, bueno, una maestra, no sé si sea bueno decir el nombre, no lo voy a omitir para no cagarla. Uh-huh. Yo trabajaba con una maestra y esta maestra daba consulta también. Y las cobraba a 800, 900 pesos.
Ay, cabrón.
Pero era, no manches.
Ya se me quitó. Ya
sí.
Bien.
O sea, yo la veía y me lloraba, güey. Sí. Entonces te curaba. Te curaba así. No, sabía mucho, pues. Okay. No, estaba muy preparada. Y esa es la idea que yo tengo. Nunca le pregunté, así bien a bien, porque dije, no, me voy a acercar al presupuesto, ¿para qué? Uh-huh. La terapeuta, la psicóloga con la que yo voy, Aida del Carmen, del Toro, así, sí, Aida del Carmen del Toro, ay, perdón, Aida, perdón,
no
Aida.
Ajá.
Pero, por ejemplo, su costo de las sesiones son de 450, uh-huh, muy recomendable, por cierto, ¿no? Si tienen oportunidad, los que viven por aquí, por la región, pueden asistir, eso es muy bueno. Y el colectivo de Sentido y Salud en el que estoy, con mis amigos Irene, Ana y Charlie, tenemos un costo de sesión de 280.
Okay.
200, todo en pesos, si nos quieren pagar en euros, no hay pedo. Pero va a depender el costo. Y ya lo mencionaba Edwin, creo, o lo soñé, el costo, ¿no? Entonces nomás voy a ir a gastar dinero y ese es otro tabú. Es para ricos nada más. Que puede que sí. O sea, me atrevo y me duele el corazoncito, pero puede que sí. Así como a los accesos de salud comunes, no todas las personas tienen acceso a un sistema de salud pues chido. También para ir al psicólogo, por ejemplo, ahorita que estoy por el servicio público, se satura un montón. Uh-huh. El servicio es gratis, sí. Pero no manches, o sea, no hay espacios.
No
pues.
Hay espacios, ok.
Y entonces tienes que buscar, como cuando no hay cupo en el Seguro Popular, pues buscas, ay, es que necesito que me operen porque pues ya me está cayendo la chingada. Sí, igual, ¿no? Emocionalmente, pues no hay espacio, me van a atender por un duelo, por la pérdida de un familiar de aquí a un mes y medio, pues nada, mami.
Y una sola sesión, de aquí a que vuelva.
Ajá, y pues no. Es no verdad. Me chingan. Entonces, se tiene la idea. No muchas personas, aunque sea 150 pesos, uh-huh, 280, no, pues 200 pesos, ponle. no todas las familias tienen el acceso a que se tengan 200 pesos.
Ahora entiendo por qué tanto porcentaje el que no asiste a un psicólogo. Uh-huh.
Y es un tabú, es que voy a gastar feria. Y entonces por eso optamos en que mejor me voy a chingar unas caguamas con mis compas.
ya bien lo decía Naya, ¿no? Mejor prefiero gastar en caguamas que...
No sé. O sea, voy a ir con un psicólogo que me va a cobrar 200 varos por una hora de estar platicando conmigo, que al final de cuentas me va a decir que yo soy el responsable de mis propios pedos, pues mejor me voy con mis compas, con esos 200 pesos nos aventamos hasta las 4 de la mañana.
Y así, ellos, ¿no?, me van a dar la razón.
Y ellos me van a decir, tú estás bien, síguele así, si no te hace caso, pon unas cachetadas a tu vieja. Y que el psicólogo me va a confrontar y me va a decir que mis acciones, que mis pensamientos a lo mejor no están del todo bien, que los tengo que resignificar y todo eso, y no es un proceso tan sencillo. Y también es otro tabú.
A eso que dijiste, de que hay personas de que ellos ya conocen sus problemas y que uh-huh. ellos saben que él tiene el problema y va y está dispuesto a cambiar, ¿con una terapia basta?
Híjole.
Pensemos, por ejemplo, a estas personas que no tienen las condiciones para uh-huh. ir sesión tras sesión, no sé, cada 15 días. Uh-huh. Pensemos a estas personas que en el servicio público que van y llegan una sola vez cada 6, 7 meses, uh-huh. ¿una sesión basta?
Tendrían que hacer como un trabajo de... Es que estaría bien difícil. Yo estoy pensando como, por ejemplo, en las condiciones que está el municipio aquí.
Uh-huh. Sí, sí.
Con comunidades indígenas me ha tocado atender personas que vienen de muy lejos y yo digo, está bien complicado porque es el gasto que les implica, es que llegan sin comer, se van sin comer porque se los larga la corrida, y es un esfuerzo grande. Mm-hmm. Pero con una intervención es muy complicado. Es muy complicado. Quizás una intervención se necesite para cuando la situación no es tan grave, que dices, voy a ir con el psicólogo porque pues ya tengo 4 meses, tengo 6 meses, tengo un año que no voy. Uh-huh. Y han pasado ciertas circunstancias manejables, ¿no? Que me gustaría ir y platicar ahí con él como para un seguimiento, ¿no? Así como se tiene un médico de cabecera, pues un psicólogo de cabecera.
Me imagino que a lo mejor no una terapia basta, no una sola terapia basta, pero depende, ahí ya va a depender de si el foco quiere encender o no quiere encender. Y no sé, creo que también tareas, ¿no? Dejan algunas actividades para su casa.
Es lo que te iba a decir, esas actividades que se dejan, podría pues el terapeuta ver, ¿no? Y dejar unas actividades así como para que la realice en su diario, uh-huh. en su vivir.
Día a día, ¿no?
Ajá. Y pues sí, va a... O sea, de que una sesión te va a ayudar, pues te va a ayudar. O sea, neta...
No lo va a solucionar.
No lo va a solucionar, pero te va a dar una alivianada. Hay situaciones en las que llega el consultante, a lágrima, así, a lágrima suelta y todo. Uno no hace nada. O bueno, yo, ¿no? O sea, nada de el consultante no te da chance de hablar, ¿no?
Ok.
Pum, 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 pum. Y termina, y lo que te dice es, ya me siento mejor.
Ah, chinga.
O sea, y está bien. O sea, no es que el terapeuta no haga 200. Nada. Bueno, deme de mi dinero. No es que el terapeuta no haya hecho nada. Precisamente, pues, está haciendo este proceso de acompañamiento, que es uh-huh. lo que hace, ¿no? De dar soporte, de prestar ojos, de prestar, orejas para escucharlo, para, tomar nota de ciertas, génesis de comportamiento. Pero hay veces que ni siquiera alcanzas tú a retroalimentar lo que ha pasado o a hacer como una recapitulación de todo lo que te ha contado. Cuando el consultante, la consultante, me siento bien, ya me siento tranquila, ya me siento tranquilo, y solito así, ¿no? Ya sé que, ¿por qué? Porque con hablar, cabrón.
Con el hablar.
Muchas veces, pues no le decimos a nadie para no preocupar. ¿Por qué van a decir que
el que dirá, no, mis problemas no son tan mayúsculos como los uh-huh. de los de alguien más.
Los de
¿no?
alguien más, pero y lo sueltas, o sea, lo abres, lo estás guardando ahí y el cuerpo lo va a manifestar de alguna otra manera. Y si lo manifiesta hablando con otra persona, es más saludable que lo manifieste con un pinche dolor en el estómago, ¿no?
Sí.
Que pueda haber raíz. Y precisamente ese es otro tabú que traigo, güey. ¿Cómo le voy a ir a contar mis problemas a un cabrón desconocido?
No, es un tabú. O sea, ¿por qué voy a ir al psicólogo si ni siquiera me conoce? Si ni siquiera lo conozco, pues precisamente eso es lo que te va a ayudar, mi hermano, ¿no? Sí. Que esa persona que tú no conoces,
no te va a
conoce
juzgar.
Cosas. Ajá. Y es precisa, sí es cierto, güey. Lo que tienes que saber tú al ir al psicólogo es que esa persona, le digas lo que le digas, no te va a juzgar. Porque es parte de los tabús. ¿Y qué va a decir?
Le va a contar a la vecina que es bien chismosa.
Ajá. O igual que vayas con la vecina y
ya, imagínate, ¿para qué quieres todo?
Dijeron, ¿no?
No. Que eres bien llorón. Todas las noches lloras.
Ándale, como eso de cómo le voy a contar este miedo que tengo. Se va a decir, ¿qué va a pensar de mí él o ella, la psicóloga, ¿no? Si yo le digo lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando.
Sí, sí, sí.
No pueden ser pensamientos, sobre todo el área sexual. Da mucha pena, ¿no? Da mucha pena decir, no, pues es que la neta ando pensando como que ya. Y pues, ¿cómo le voy a decir, no? Porque, pues, me va a decir que soy un enfermo, que soy un sátiro, que soy un pervertido.
Es correcto.
Y el terapeuta no va a crear un juicio. Es precisamente lo que se va a trabajar, ¿no? Trabajar, si ese pensamiento te está estorbando, no te es funcional, pues es con lo que vamos a trabajar, pero no te va a decir, bueno, vamos a trabajar esto pervertido de mierda, a ver, no.
A ver.
Oye, no, a ver.
¿Cómo es un...? Yo tengo esa duda, güey. ¿Cómo es una primera sesión? Yo sí reconozco, banda, no he ido, sé que es necesario desde ya 22 capítulos con este de que no he ido y que sé que debo ir, no lo he hecho, pero ¿cómo es una primera sesión? Porque también para empezar, ese es un tabú, ¿no? O no sé, un pretexto tal vez. Tengo ya 2-3 años queriendo ir, pero pues es que no he podido, no he tenido chance, ¿no? Ahora ya que solté mi pretexto de que tengo 2-3 años queriendo ir y no he ido, ¿cómo es esa primera sesión? ¿Cómo es? No sé, ¿cómo qué debo decir? ¿Qué debo decir yo? Tú dices que se suelta la banda, pero yo sí tengo dudas de qué, ¿cómo es?
¿Cómo es? Ajá. Fíjate, en primera, vas a ir a un ambiente en el que se te está esperando, pues. Es un ambiente en el que el terapeuta sabe por qué está ahí. El terapeuta sabe qué labor está haciendo. Entonces, tú vas a ir con alguien. O sea, al decir que te está esperando, pues es un decir, ¿no? Porque a lo mejor tú vas sin tener cita, por ejemplo, ¿no?
Si ya hiciste cita,
pues te estás esperando. Pero te está esperando en el sentido de que ella, sabe que van a ir personas a con alguna situación en particular a comentarle. Entonces vas a estar en un ambiente en el que eres bien recibido, en un ambiente en el que estás seguro, en un ambiente en el que no vas a ser juzgado, que vas a ser escuchado y que tu necesidad o la problemática que tú tengas, ahí se te va a acompañar a estar. ¿Cómo es esa primera sesión? Como el terapeuta te está esperando, pues te acompaña, ¿no? Te invita a pasar, siéntate por aquí, como cuando conoces a alguien. Uh-huh. Es así. El trabajo en terapia, se maneja esta onda, creo que ya le he mencionado, el rapport. El rapport es la confianza que hay entre consultante y terapeuta.
El click, ¿no?
El click, ajá. No, ¿cómo? ¿Qué dije yo? La confianza, ¿no?
Okay.
Pero no, es como puente de comprensión, así de yo, terapeuta, te estoy viendo como igual. Porque muchas veces, o antes, se pensaba el terapeuta estaba acá en un peldaño sentado arriba en el trono y llegas tú como consultante, por favor.
Arrastrándote.
Ajá. Por y favor. No, y estás en una relación de iguales.
Ok.
¿Sale? En la que la otra persona te va a acompañar en tu proceso. Entonces llegas, el terapeuta muy probablemente se va a encargar de romper el hielo de la conversación, ya sea, pues no sé, con pláticas de... ¡Ay, qué calor está haciendo! ¿No te parece, amigo? O mucho sueño, ya es hora de comer, o cosas así. Si tú conversas, si tú inicias la conversación, el terapeuta la continúa. Pero así es una primera sesión. Como estás cuando conoces a alguien. Hola, mucho gusto, yo soy fulanito de tal, yo soy manganito de tal. Puede el terapeuta empezar con algunas preguntas obvias, ¿no? Oye, pues, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Es información que se necesita saber, ya sea para algún expediente que tenga que tener el terapeuta, o información que necesita saber para conocer a otra persona. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Estás casada? ¿Estás
datos
casado?
Generales, ¿no?
Sí, ¿de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Últimamente, pues vi que las creencias que tienen las personas son importantes, las creencias religiosas. Entonces yo en lo particular sí pregunto, ¿no? ¿Cuáles son tus creencias religiosas o practicas alguna religión?
No, y más tú, compadre, que ya, ya estamos
bien. Imagínate, diga aquí una de las cosas, sí. No, hombre, pues se me van. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Y poco a poco, esto se hace para que tú, como consultante, pues te des cuenta y te des como esa soltura.
Simón.
Te des eso, que porque llegas y pues obviamente...
Agarras valentía, acá, ¿no?
Como tenso. Sí,
miedo.
Uh-huh. Entonces es para que le das información al terapeuta de información de ti y tú vas tomando como confianza. ¿Para qué? Para que llegues a ese momento en el que ya le puedas contar algo sobre ti. Las preguntas pueden ser, a mí me ha gustado, yo he tenido tres terapeutas a lo largo de mi vida, y han sido de esta manera muy parecidas el inicio de las sesiones. Háblame de ti. Oye, ¿qué quieres tú que yo sepa de ti?
De fondo vamos a poner esa canción, compadre.
Háblame
de ti. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales.
A lo mejor le estaba escribiendo un psicólogo, güey. Pero así, o sea, ¿qué quieres tú que yo sepa de ti? No, pues es que... Pues como chetos en la noche y me aparece el pilín naranja. ¡Qué pena! O sea, ¿qué onda? Sí, ¿no? Pero así son las primeras sesiones. ¿Cómo conocer a alguien?
¿Cómo conocer a alguien?
Esa afirmación. Como que si estás conociendo a alguien.
Ah, ok.
Así es.
Como conocer a alguien, ok.
Sí, así veo cómo andas, cómo estás, oye, qué pena, qué te
pasa. Una persona nueva.
Sí, sí, sí. Así, la primera sesión así es. Y lo que tienes que saber tú es que vas a un lugar donde se... A mí me gusta mucho pensar así, ¿no? Voy a un lugar donde se me está esperando, o yo como terapeuta, cuando llega el consultante, a ti te estaba esperando que vinieras, ¿no?
Voy a mi cita, ahorita uh-huh. vengo, con sí. una chiquita. Voy a una cita con un chico guapo, Ulises uh-huh. Hermosillo.
Una vez iba en el camión, y es como pausa, iba en el camión y me encontré una compañera de generación. Y ya, pedí la parada, íbamos platicando y ya, pedí la parada. ¿Y a dónde vas? Voy a una cita. Pero no le dije que iba a una cita con el psicólogo, güey. Ajá, y se vio así como, ¡ay, una cita, guapetón! Así, ¿no? Pero pues sí, así, pues voy a una cita.
Claro, voy a conocer a alguien. ¿Alguien me va a conocer?
Ajá, vete perfumadito, peina. No, no es cierto, no importa cómo llegues.
Yo tengo una última pregunta, compadre. Sí, uh-huh. Porque ya nos pasamos mucho tiempo, banda. Acordamos mi compadre y yo que esta sesión, esta sesión duraría 40 minutos, pero pues ya se está haciendo un poco largo. Una última pregunta, compadre. Uh-huh. Antes para que te desplayes y sueltes todo lo que tengas que soltar. Uh-huh. ¿Qué figura de objetos o cosas recicladas representa un psicólogo? Yo te diré, un maestro, la bujía paradita con sus alambritos de piececitos y de patitas, un cuadrito detrás, un pizarroncito y el
la escuadra.
La escuadra y el monito haciendo así como que si trae una batuta en la mano señalando el pizarrón así. Ajá. Esa es la figura de objetos reciclados con las que se representa un maestro.
Objetos reciclados.
¿No has visto esas figuras? ¿No sabes a qué me estoy refiriendo? ¿Has visto? Banda, ustedes creo que van a agarrarla antes que mi compadre. Hay mucha raza, artistas, que yo considero artistas, que hacen figuras principalmente con metales. Con todas las chacharitas que encuentras de metal, las juntan tornillos, bujías,
como tuercas. El hombre de hojalata, sí.
Ándale. ¿No? Y entonces, ¿qué figura representa el psicólogo?
Pues yo cuando dijiste, pues pensé en el psi, ¿no? En el signo del tenedor. Así, el...
Ah, ok, ya sé cuál.
No sé, un libro, una pluma, su una hojita,
unos lentes,
una hoja.
Un sillón Kama Sutra, por un lado.
Un sillón, calvicie y barba.
okay. Una bata.
Pero sí está como esta onda del cruzadito de pie.
Ya, ¿no? Muy intelectual,
ajá,
quizá.
Lentes,
ok.
Uh-huh. Y tu tablita para...
Ah, ok.
La tablita acá, juguetes, como esa onda, no sé. Yo creo que así podrían este, a ser un psicólogo con objetos.
Lo digo reciclados. Por si un día te regalo una de estas piececitas, pues, porque las ves y dices, ah, chinga, ¿y este qué es?
Ajá, sí, así, pues, creo que sí lo entendí, ¿no? Así ¿sí? es como sí, sí. podrías, este, dibujar y va mucho al estereotipo también que se tiene del psicólogo. Me acuerdo en una, este, telenovela de Televisa, yo no la veía, conste, pero, o sea, pasó por ahí que un psicólogo y era un vato que usaba pinches ropas así de un chingo de colores, este, bien, ¿cómo se dice?
Fosforiloco.
Excéntrico. Okay. ¿No? Uh-huh. Y él era psicólogo, güey, es feliz sí, todo man. El tiempo.
Camisa de playa, guayabera.
Ándale, así como, no mames. Y es como el estereotipo, sí, pues, uh-huh. que se tiene del psicólogo que todo el tiempo está feliz. También un amigo, que no voy a decir su nombre porque tú lo conoces, toda la banda lo conoce.
Okay.
Yo una vez estaba muy triste porque... Este, me había dejado una novia, ¿no? Uh-huh. Y yo, ay, pobrecito, estoy llorando. Y entonces el vato me dijo, güey, pero pues tú eres psicólogo, tú no tienes que sufrir de amores. Y yo así de, no mames. O sea, porque nos pasa de todo, sí, es otro sí. tabú que se es tiene, güey. Sí, que sí, el psicólogo está feliz todo el tiempo, que el psicólogo, este... no se deprime, que el psicólogo no ocupa terapia.
Tiene el control
de todo en él. Okay. O sea, el psicólogo también necesita ir a consulta. El psicólogo también es un ser humano que llora, que se siente triste, que se siente muy feliz, que hay veces que no se pueden controlar esas emociones como todo mundo. Y se pierde como esta, como que si lo suben al psicólogo como a un peldaño muy alto, ¿no? Uh-huh. Y es psicólogo.
Y es psicólogo.
Ve nomás cómo anda. Y es psicólogo. Que sí hay muchos psicólogos, y yo te lo comentaba, si no mal recuerdo, que la psicología no tiene como mucho auge, como mucha confianza, porque hay muchos psicólogos que no hacen buena praxis, güey. Uh-huh. Hay muchos psicólogos que ya con Reiki, que te leen la carta. Me ha tocado ver en Instagram un vato... Bueno, no sé cómo se llame, pero me tocó ver ahí una historia que el vato decía, soy psicólogo, te leo el horóscopo, y como cosas no muy, no porque esas cosas no funcionen, o sea, si tú crees en esas cosas está chido, pues, pero dentro de la práctica de la psicología como ciencia, esto no es tan como tan válido, ¿no? Okay, no tiene bases científicas, sí, sí. Y la psicología es una ciencia precisamente porque se mide. ¿No? Y muchos psicólogos caen en estas praxis no muy éticas, ¿no? Como no muy científicas, o su estilo de vida personal como psicólogos tampoco es muy saludable.
Okay, okay.
No es muy...
No vas a ir con un dentista que tenga los dientes chuecos. Uh-huh. No vas a ir con un nutriólogo panzón.
Ajá.
¿Verdad?
Ándale.
Okay. Un mecánico que su carro esté de la chintola. Okay.
Ajá, ándale. Yo me acuerdo de un psicólogo que lo conocí en una fiesta. Supe ahí que era psicólogo. Pero, no, hombre, no. O sea, el vato tenía una... ¿cómo se dice? Una alteración por sustancias encabronada, ¿no? Hasta la quijada se le torcía por un lado, cabrón, y así, ¿no? Las personas que conocen de esta onda van a saber, ¿no? Traía los cabellos bien erizados y toda esa onda. Y las personas que no... O sea, yo puedo entender, pues es un psicólogo, pues anda loco y ya, ¿no? Anda enfiestado. Pero las demás personas van a decir, no manches, si es psicólogo. Y el problema es que se generaliza. Todos los psicólogos están locos. O sea, se piensa, ¿no? Todos uh-huh. los psicólogos están locos. Y no es que estemos locos, simplemente lo reconocemos más fácil. Decimos, sí, yo tengo este pedo. Yo tengo este problema porque me es más fácil identificar un problema emocional en mí que estudié psicología, que a lo mejor otra persona que no ha estudiado psicología, por ejemplo, y que se la está pasando de la chingada y no sabe por qué. Uh-huh. Yo en mi caso personal puedo distinguir, por ejemplo, distinguí mi trastorno de ansiedad, ¿no? Dije, ay, cabrón, se me hace que tengo este pedo, ¿no? Porque empecé a identificar ciertos síntomas. Y esta creencia, pues, de que todos los psicólogos están,
locos.
Locos, güey. Y pues, no manches.
Que todos los maestros son borrachos.
Todos son borrachos. No, deja tú, todos los hijos de maestros son unas lacras. No te digo así, son vaguísimos todos, así yo ahora. ¿Y qué? Y cállese o le robo el carro. Y así, ¿no? Como esos estereotipos, pues. Y por ahí tenía, la ética también de los psicólogos muchas veces falla. que empiecen ahí a coquetear con las consultas. No se vale ese pedo, Tú como hombre, si vas con una mujer y te empieza a coquetear, es un delito. Como mujer y te empieza a coquetear o a querer obtener favores.
Fíjate sexuales, que yo sí he pensado, dije, voy a ir al psicólogo, pero voy a ir con un varón. Uh-huh. No sé, o sea, siento yo en lo personal, ajá, como que tendría más química con un varón o con una chica. O sea, no tengo nada en contra de las chicas, solamente es... Uh-huh. Así me sentiría más cómoda. Más cómodo, perdón. En caso de las
más
mujeres...
Más confianza.
En caso de las mujeres...
Sabe lo mismo.
Uh-huh. Sí, en caso de las mujeres, yo creo que una chica se iría más así con una chica. Depende.
Yo he preferido mujeres, o sea, como terapeutas.
Y
como
que todo, no está mal la idea.
Porque, precisamente porque siento que puenteo más. Porque siento, no sé, pues es como... En primera se me fue dando, ¿no? Los terapeutas a los que he ido o que se me han presentado son mujeres y ahí es donde me he sentido más cómodo. No he ido con un terapeuta hombre, pero siento, ahorita que lo mencionas, Edwin, que habría ciertos temas. O sea, ahorita ya hablo todos los temas con la terapeuta, pero para empezarlos a hablar sí me costó un poquito de trabajo porque eran cuestiones como, cuestiones como muy... de sexualidad, sobre todo, ¿no? Y así, ay, güey, ¿cómo le voy a hablar esto a la morra, no? Ay, qué pedo. Pero, con un hombre hubiera sido quizás más sencillo, ¿no?
Ay, cabrón, una pasillita azul, no me chido,
no mames. Sí, pues es que no mames, ¿cómo voy a ocupar a mis 30, güey? Así, ¿no?
Estás morro.
Chíngate esto. No, y también otro tabú es que vas al psicólogo y con una sesión se te cura, lo mencionamos, no es así.
Okay.
Sale, tienes que ser consciente de que va a ser un trabajo arduo. ¿Y por qué sí? A mí me gustaría, ya para terminar, güey, ¿por qué sí debes de ir?
¿Por qué sí?
Para que te conozcas a ti mismo. Decía, no la quiero cagar, creo que Sócrates, tenía el gnoti sauton. Conócete a ti mismo.
Perro.
Es lo único que yo lo tengo así, este sistema educativo y todo el sistema económico, político, debería de estar enfocado a que las personas se conocieran a sí mismas. O sea, si nos quitaran todo lo demás y te enfocaran a que sepas, a reconocerte a ti, puta madre, es un trabajo que tienes para toda la vida, nunca vas a acabar de conocerte a ti mismo. Ah, bueno. Es lo único que tendrías que hacer en la vida, cabrón. Pero, pues, te entretienes yendo al kinder.
Terminas el negocio, compadre. ¿Estás terminando con ese negocio?
Preguntan, ¿cuál negocio?
El negocio político, económico, el negocio global.
Todo el enfoque que tendrían que tener esos sistemas es centrarse en el individuo, así, en su sentir. Que la educación estuviera enfocada a estas ondas, que los programas sociales, no sé, estuvieran enfocados a que te conozcas, güey. Porque puede decir lo que hablamos de los cambios. Edwin, tú eras uno a tus 5 años, a los 6 años eres otro, ahorita que tienes no sé cuántos años tengas, 16. Eres a los 10, ay, está, güey, es menor de edad, cabrón. Pues
yo te dije.
Y uno diciendo groserías.
Yo te dije.
Pinche morro. Ah. Pero ahorita a los 16 eres otro, pues, y vamos a ir cambiando. Nos vamos a tener que ir reconociendo a cada momento. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué sí ir? Para que te conozcas, cabrón. Vas a estar conviviendo contigo toda la pinche vida. O sea, al menos para que sepas por qué chillas en la noche.
De menos, sí, ¿no?
Al menos.
Fíjate, antes de que termines, se me estaba pasando. Hicimos una dinámica en Facebook. Gracias, banda, por todas sus respuestas amplias y a todos los que participaron en esta. Se me estaba pasando una... No quería dejarla de lado, se me escapó. Jennifer uh-huh. comentó también y dijo entre los tabús que ella conocía o que ella sabía que son terapias, son soluciones generales, universales, algo así. Déjame buscar aquí qué es lo que notó. Son soluciones universales, es decir, de tú depresivo vas a hacer esto, esto y esto y esto. Tú ansioso vas a hacer algo similar. Tú otro trastorno, no sé, otro problema van hacia lo mismo.
Sí, es como y eso es algo bien diferente. Y me acuerdo porque en la escuela sí nos hicieron como un hincapié. Nos dijeron si tú acompañas a una persona que tiene depresión, la estrategia que utilices nada más va a ser con él. Porque si llega otra persona con los mismos síntomas, no va a aplicar la misma. ¿Por qué? Y puede ser como, por ejemplo, no te puedes automedicar. Uh-huh. Así de que yo tengo un amigo que tiene depresión y oye viejo, ¿tú cómo le hiciste? No, pues yo le hice así, yo le hice así. Okay, y yo también la voy a aplicar. Nel. Son procesos bien individuales. Bien individuales. ¿Por qué? Porque esa persona no tuvo el mismo papá que tú. ¿O? ¿Quién sabe?
buena esa.
Pero no los crió de la misma manera, ¿no? Okay, aunque no sé, sean hermanos gemelos, no sé cómo se llaman, la verdad se me fue el nombre de esos que están bien iguales, van a tener procesos distintos, aunque hayan pasado la misma situación, ¿no?
Okay,
a los dos se los chingó un panal de abejas, pero cada uno va a reaccionar de diferente manera a ese suceso. Entonces, no va a haber procesos universales o generales. Pues eso es un pedo, cabrón. Y nos decían, porque ahí había el choque, ¿no? Con los médicos y los psicólogos, ¿no? En un tiempo. Y nos decían, pues, el médico, paracetamol. Paracetamol. Y acá Nel. Porque puede algo no funcionar con él.
Se parezcan quizá, pero no va a ser de cabo a rabo.
Nel.
Bamba, bamba.
Ahí está. Y hay varias razones por las cuales sí ir. Cuando un problema te supera, ahí es cuando tienes que ir. Para aumentar tu calidad de vida, lo mencionaba al inicio, todos necesitamos ayuda, no seas tan egocéntrico, tan egocéntrica, déjate ayudar, nada más es, o si tú puedes hacerlo solo, sola, y recibes ayuda, pues te la vas a llevar más papá, te la vas a llevar más a gusto, es como cruzar un río, tú sabes nadar.
Sabes nadar y nadas bien chingón, eres Michael Phelps.
Pero si te prestan una lanchita y un motorcito, pues más cachetón.
Te subes a la lancha.
A huevo. Está bien.
Va.
Ahí, no, nomás porque no sé contestar, pero
Termina,
no,
perdón.
No, es que es lo que iba a decir.
Okay.
O sea, tú puedes resolver tu problema, pero si recibes un poco de ayuda, pues...
Qué chingón. Neta que sí. Me parece buena idea. Un buen comentario porque sí, muchas veces nos negamos en decir yo puedo solo, yo tengo la capacidad, soy capaz, mis problemas no me van a, delimitar. Creo que esa, si puedes ir un poquito más cómodo, qué mejor, ¿no? Qué chingón.
Sí, luego es como un espacio para ti, ir a terapia, güey. Si estás abrumado de todo, ahí va a ser un espacio tuyo nomás. Tuyo para ti, y aparte, pues no tiene ningún sentido que soportes malestares. O sea, si tú ya te estás sintiendo mal, viejo, pues ¿para qué le batallas? O sea, es difícil tomar la iniciativa y decir, chale, se ocupo que me echen la mano, la neta no puedo solo, pero pues cáile, o sea, ya no te resistas, cáile, la neta te la vas a cotorrear, te la vas a pasar chido. Un ratito en el que, mira, tú, terapeuta, jaja, juju, moquillo por ahí, y sí, crecimiento personal.
Que te chequen el aceite, que te cambien los filtros, todo, servicio general.
Sí, una cosa preciosa. Así es de que, pues, no lo piense más y llámeme, 311-184.
Y si no, sentido y salud.
Y si no es sentido y salud, ahí en Facebook, ahí nos contactan. Ya dijimos el precio de las sesiones, $280, servicio en línea. O presencial si están en la ciudad de Tepic, o aquí en Cuautitlán, o en la ciudad de Vallarta.
Ay, caray, o sea...
Estamos ya, aquí como...
Híjole, pues, ya parece Noxo, cabrón.
Una mafia, cabrón, Como CJN, no sé qué pedo. X.
¿Algo más que quiera decir, compadre?
No.
Saluditos.
Saludos, a Mari Carmen Ávila, el que me ayudó con esta onda de los tabúes. Tenía yo bastantes dudas y pues ahí si puedes ver mis anotaciones, hay una letra que sí se entiende y que está bonita y ordenada, que me echó la mano ahí a escribirlo.
O sea, ¿te hicieron la tarea?
No. Me ayudaron a escribir.
Yo sabía escribir,
pero... Pues nada más, hola Mari. Y pues ya, a las personas que cabrón, nos aventamos unas vacaciones bien chidas, güey. Si nos están escuchando, volvieron a escucharnos, qué a todísima madre, ojalá que se la hayan pasado bien. Que es, pues no sé si sea Semana Santa en todo el mundo, güey, o nomás en México.
No lo sabemos.
¿Tú no sabes?
Pues por donde yo vengo, pues
Sí, es Semana Santa, ¿verdad?
Sí, es Semana Santa.
Pero aquí en México, pues, pero... No sé, en otros
pues
países.
Bueno, aquí se celebran cosas. ojalá que se le hayan pasado
a tu madre. Que no la celebré yo, pero me fui de vacaciones. Que estoy en contra de la religión, pero me fui de vacaciones.
Pero bendito sea
la, bendito sea la Semana
bendito
Santa.
Bendito sea la iglesia que nos da dos periodos vacacionales, cabrón. No, pues, ojalá que se le hayan pasado chido. Yo me la pasé muy bien. ¿Tú, Lalo?
De perlas, compadre.
Sí.
De perlas, un descanso.
Perfectamente bien aquí.
Ah, pues todavía estás de vacaciones también. Pues todavía. Este muchacho, güey, no tiene ya nada.
Compadre, saludos a alguien.
Pues, saludos a mi mamá. Pues, uh-huh. Gracias a ella yo estoy aquí. Uh-huh. Mira. Grabando, tiempo y sobredosis.
A huevo.
Y a mi hermana por prestarme recursos uh-huh. para poder venir acá y disfrutar Jalisco, uh-huh. Cuautitlán.
Oh, quedó, güey. Ya vio que...
Ahí disculpa los gritos de ayer.
Ya vio que somos un rancho. Le dije, Cuauti es una ciudad, compadre, te vas a divertir. Bla, y la rechinga. Y digo, ah, no es un rancho, Cuauti.
¿Y esa vaca qué?
Batita, yo le quiero mandar saludos a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Los que nos aguantaron el día de hoy. Que ya están escuchando esta segunda temporada. Espero la disfruten, espero sea de su agrado y, no sé, cumplamos con sus expectativas. Le quiero mandar saludos de manera personal a mi prima Edith, que desde cuando hablábamos, ahorita no recuerdo el tema, creo que desde los miedos, tenía que haberle mandado saludos y no lo había hecho. Y hasta fíjate, cuando hablamos de educación financiera, no en el primer episodio, sino en uno ahí de los veintitantos, dieciochitantos ahí, uh-huh. me dijo, les voy a mandar la información, les voy a mandar ahí en tu correo, pásame tu correo, me mandó la información y todo, pero mírame.
Bien, gracias.
Saludos a ella, saludos a mi novia Jennifer, a la maestra Miriam, a Carlita Ocaranza, ¿no? A las personas que han estado interactuando, a los que nos han mandado mensajes. Uh-huh. Ahorita se me escapan los nombres, soy un poquito olvidadizo, pero a todos los que nos escuchan, muchas gracias.